linda audiencia.
Muchísimas gracias por atendernos, Candio. Mira,
por favor. Licencia para putearme y matarme.
No, Candio, vos sabés que dos cositas. Primero, vos también tenés licencia para putearme y matarnos, pero nuestro aprecio personal queda incólume. Eso ya sabemos, ¿verdad?
Sí. Siempre.
Bueno, Candio, te molestamos por dos razones. Una inmediata y otra inmediata. Vamos a empezar por la inmediata. ¿Qué te parece lo que hizo Cartes ayer?
Bueno, yo estoy de cama, yo estoy muy golpeado, Enrique, más allá que yo sé que la posición tuya y tus compañeros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es muy distinto a lo que cuando nos pasó con Blanca Ovelar. Con Blanca Ovelar nosotros sabíamos que un mes antes sabíamos que perdíamos. En cambio nosotros, al menos te puedo hablar del departamento del Guairá, sabíamos que ganábamos y regresábamos por el sí. Yo te pongo y nos quedamos descolocados, pero se respeta, es una decisión personal. Nadie puede reprocharlo, nadie puede calificar de otra manera. Me parece correcto, una decisión personal, tomó, analizó bien la situación. Tengo entendido que con su familia, tengo entendido que siempre estaba en contacto hasta con el sumo pontífice, con el papa. Tomó una decisión personal que se respeta, obviamente, es un liderazgo fuerte, un liderazgo donde supo y sabe aglutinar a la gente, y teníamos nosotros la certeza absoluta, más allá que a mucha gente no le guste, que el sí se arrasaba y que en 2018 él de vuelta iba a ser presidente de la República, reelecto. Pero su decisión, bueno, albricias, será solamente para bien.
Claro, ahora, Cándido, la cuestión está que, bueno, sí, la decisión del personal, yo sinceramente no voy a entrar en el fuero Cartes, vos sabes que yo No creo.
No, está bien, está bien.
No, pero a lo que voy es a lo siguiente, y te perdono por esta pequeña introducción, porque ya, pero es que esto abre candidaturas, Cándido. A eso es lo que me refiero cuando te digo, bueno, ¿qué panorama hay, verdad? Porque, bueno, si Horacio no es, alguien tiene que ser. Yo supongo que ustedes están trabajando ya sobre alguna idea, ¿o no?
No, obviamente sí te digo que sí, porque todavía estamos mangullando y tratando de digerir este nuevo panorama, ¿verdad? Porque te digo honestamente que muchas gentes se mantenía o se mantiene dentro del esquema, pero siempre con un Horacio en la cabeza. Ahora va a ser difícil tener esa mayoría absoluta al interior del Partido Colorado sin Horacio en la cabeza. Y te explico por qué. Porque en todas las alianzas, en todas las sumatorias, no son 2 más 2, 4 en política. Porque el que no está ya no está nomás luego. Y el que está es porque está, porque le quiere a la persona, le quiere al grupo, ¿verdad? Y dentro de este equipo hay, otra vez, ponerle que 15, 20 grupos totalmente distintos que eran afines a través de la figura del presidente Horacio Cartes, que era el que unía. Ahora, más o menos, entramos en una guerra de todos contra todos. Y esperando, sí, obviamente, a ver la sugerencia del líder del movimiento, el líder del país, que de su opinión, ¿verdad? Pero va a ser distinto a la que cuando era él la cabeza. Y sí, hay muchos referentes bastante importantes, figuras muy importantes dentro del Partido Colorado, que podrían ser, ¿verdad? Pero nadie es monedita de oro para que todo el mundo lo quiera, pero más allá de eso, seguramente tendríamos una semana de tiempo, creo que máximo 15 días para que en este caso la plana mayor o la decisión de ungir el sucesor, el futuro sucesor del presidente de la República, y Dios quiera que no nos equivoquemos como se equivocó el partido en aquellas elecciones pasadas, ¿verdad? De 2008.
Ahora, Cándido, yo disiento contigo en una pequeña cuestión, yo creo que Horacio...
En
análisis nomás, te estoy hablando de análisis. Diciendo contigo en el sentido que yo creo que Horacio va a seguir dirigiendo un sector importantísimo del Partido Colorado por una cuestión muy sencilla que vos y yo sabemos. Horacio es el que tiene la guita. O sea, punto. Entonces cualquier persona que en Honor Colorado quiera trabajar en construir una carrera política, tanto legislativa como ejecutiva, requiere indiscutiblemente el visto bueno de Horacio. Es decir, la posición de Horacio yo no creo que se haya modificado por el hecho de que él eventualmente desista de su candidatura, sino que creo que simplemente está tratando de, se posiciona en otro lugar del púlpito nomás. Pero el jefe sigue siendo él, Cándido, sin ninguna
categórico,
duda.
Categórico, pero ni aún así, si él no es la cabeza, va a ser muy difícil que el 100% de lo que estamos dentro del equipo se siga manteniendo. Ahora sí va a ser una esperanza para nosotros, una esperanza dentro del manto. Yo no creo en el unicato, ¿verdad? Pero sí que es el que está marcando el liderazgo real dentro del movimiento, que, por ejemplo, que dentro de, no sé, dentro de 3 años que sea el candidato oficial del nuestro movimiento para que presida la Junta de Gobierno. Yo creo que ahí va a tener las riendas del movimiento y del partido, que sería una excelente opción. Nos salió esta, bueno, veamos ya un escenario futuro para que exista siempre esa expectativa de poder. Y detrás de eso estar todos juntos.
Ahora, Cándido, yo sé que vos sos un tipo muy ilustrado y en consecuencia voy a mencionarte 3 nombres que estoy seguro que vos vas a recordar quiénes fueron y compañía. René Schick, Joaquín Balaguer, Héctor J. Cámpora. Sí. Presidentes títeres. Yo me asusta un poco, Cándido, que el Partido Colorado llegue a una situación, ¿cómo decirte?, tan degradada que acepte un presidente títere. ¿Qué hacemos?
¿Por qué el presidente títere? ¿El presidente Cartes tiene
autonomía? No. Presidente títere de Horacio. Horacio no es presidente, pero Horacio es el gobierno. ¿Bien? ¿Te acuerdas? Héctor J. Cámpora. Cámpora al gobierno,
claro,
Perón al poder.
Perón al poder. Claro, sí, Balaguer es la misma cosa.
Exacto.
Categórico.
Y bueno.
No, perfectamente. Categórico. No. Pero yo te he dicho una cosa, es una línea de conducta, es una expresión de un movimiento interno que evidentemente tan fuerte el liderazgo de Horacio que demostró que a pesar que está en el poder, a pesar de que vos sabés del que el poder desgasta mucho la figura, desgasta siempre, y sin embargo a 4 años de haber ganado la elección este 21 se va a hacer, siempre está teniendo un alto índice de liderazgo dentro del Partido Colorado fundamentalmente y en muchos no colorados inclusive. Y que salga alguien de allí, va a depender mucho de la persona y la capacidad y la carrocería de la persona, el temperamento, el carácter. Yo le veo a mucha gente dentro del Partido Colorado, Enriquito Rea, una persona de mucho carácter, por decirte, Lucho Castiglione, otra persona de mucho carácter. ¿Acaso no lo demostró ahora con el simple hecho de que ni por más que es el equipo de Cartes, el equipo no colorado, se mantuvo en su posición que todo el mundo respetó, ¿verdad? El no a la reelección vía enmienda. ¿Y qué te dice eso? Que hay gente que son de mucha personalidad, mucho carácter, que obviamente sabrá seguramente en el futuro escuchar, así como el propio presidente de la República, Cartes, también le escuchó muchas veces a las recomendaciones de Nicanor y de otros antiguos dirigentes del partido. Pero la decisión siempre la toma la persona que tiene la lapicera. Quizás otras le carguen, pero el que tiene la lapicera es la que siempre define. Yo también le tengo temor a un presidente títere, eso es categórico.
Claro, no, yo lo que... Luis Castiglione yo creo que sí tiene carácter porque lo demostró. Pero con todo respeto, y vos sabes que yo le quiero mucho a Henry, somos amigos de toda la vida. Henry no. Henry no tiene ningún carácter.
Yo lo veo con mucho carácter. Disculpame, dicen, tipo, yo lo veo con demasiado carácter ya. Es más, yo la semana pasada nomás estaba mandando la recontra que te en francés, ¿verdad? Estaba mandándole a él, ¿verdad? Justamente pues, impuso su carácter, su posición, de todo, por cuestiones políticas dentro de educación, ¿verdad?
Claro.
Donde, por su. Y voy a desnudar un inconveniente, de que para mí me pareció incongruente que una señora que tiene más, la mujer que en este momento en el Paraguay no exista, que tenga este mayor puntaje en el sentido de su currículum, ¿verdad? Educación que la licenciada, perdón, que la doctora Elba Villalba de Villarrica. Y sin embargo, pues el tema es el famoso perfil, no le dieron. Y ganó, hicieron ganar una afiliada no al Partido Colorado con 30 puntos menos. Y por supuesto que ya el grito, ¿verdad? Porque lo que siempre se buscó fue los tecnócratas, la gente, todo completo y no. ¿Y cuál era el mal de esta señora? Que es activista política. Pero una recontra que te súper mujer preparada. ¿Y qué? Y te hace una cosa. Y me mandó al córner, Enriquito. ¿Sabes qué? Esta es la decisión y esta es la que se respeta.
A vos te mandó. A vos te mandó al córner. Pero a Horacio no se... O sea, vos 0-0 un ratito. ¿Me permitís? Horacio,
por favor,
le,
siempre
Horacio,
tengo que hablar en francés.
No, claro, Horacio le dice algo y Henry se le frunce el culo y se hace pipí.
No es así, mi hermano. Sabes que no es así. Enriquito. Sabes que no es así, Enrique, perdón. Sabes, mi hermano. No es así. Hay situaciones, pues. No podés pedirle a un ministro que agarre y le mande la puta más grande a su jefe al presidente. No es difícil, pero una situación sugiere. Ahora, te vas en todo caso, ¿verdad? Y estando afuera, hacer lo que y decir lo que querés, ¿verdad?
Y sí.
Porque aparte, la mujer presidente nunca, si hace una cosa, siempre le dio la más absoluta libertad. Y creo que después de muchos años dirigido un ministerio dirigido por un político, es el ministerio más despolitizado. Convengamos que sí, siendo honesto, a favor de la figura de Enriquito, hay que reconocerlo. Hay veces nosotros los que somos políticos, partidarios, activistas, nos duele, pero tenemos que reconocer que es así. Y es el cambio que se viene. Y si no, nos quedamos en el viejazo.
Sobre el punto, ahora te saluda Carlos Gómez, Cándido, ¿cómo estás?
Sí, sí. Hola, Carlos, ¿cómo viene, Moreno?
Vos sabés que tengo que... Me iba a quedar callado, pero como le nombraste a Castiglioni,
sí,
tuve que intervenir. Porque Castiglioni demostró que todos los kamikazes políticos, especialistas en cambiar sus posiciones de acuerdo a la coyuntura, no son más que oportunistas. Y sin faltarte el respeto, te digo que yo te incluyo en esa lista, porque Cándido Aguilera en el 2010 pedía por favor que no se sucumba ante el poder del dinero, que no se cambie
en
el estatuto.
Te rectifico, en el 2007.
No, 2010, 6 de agosto del 2010.
Era vicepresidente del Partido Colorado y no firmé lo que firmó Calera Laverna.
Exacto.
Firmaron todo a favor de la enmienda para que ni ganó sea reelecto.
Exacto, sí.
Y yo no firmé y me presenté con un movimiento independiente para la Junta de Gobierno.
Exacto, porque vos no estabas de acuerdo con lo que se estaba haciendo. Yo recuerdo
muy bien.
Y también tampoco estuviste de acuerdo en el 2010 cuando se iba a modificar los estatutos para habilitarlo a Horacio Cartes.
No estuve de acuerdo.
Dijiste en su momento que es inmoral y amoral que se modifique un estatuto solo para favorecer a una persona. Y que era un menoscabo a la tradición de un partido centenario modificar el estatuto solo por el dinero de HC. Entonces, estuviste en contra de la reelección y en contra de avasallar las instituciones, sí, solo para beneficiar a una persona. Estuviste en contra de modificar un estatuto para habilitarle al empresario que compraba, sí, votos de convencionales, según tu propia denuncia. Y sí, ahora sos el más férreo defensor de Horacio Cartes defendiendo la reelección vía enmienda. Si eso no es incoherencia, Cándido, yo no sé de qué podemos hablar. Y los políticos tienen que acostumbrarse una vez y para siempre, por eso pongo el ejemplo de Castiglioni, de mantenerse en una posición coherente en alguna vez no, de su vida política.
Espera un ratito, Carlos, permíteme interrumpirte.
Sí.
Te pido por favor que mire las actas de esa época.
Sí.
De la Junta de Gobierno. ¿Quién fue la única persona que no firmó?
Perfecto, pero hoy estás apoyando la reelección vía enmienda.
Bueno. Y entonces, mi hermano querido, esas son las incongruencias, ¿verdad? Es la famosa política del 9669. Hoy yo leo el 9 y mañana veo el 6, ¿verdad? Y es cierto, y no estuve de acuerdo, pero el escenario vigente te dice hoy que la situación y la realidad, yo soy político y soy realista, la realidad es esta, y me guste o no me guste, la realidad es que el señor Horacio Cartes hoy tiene el mayor liderazgo dentro del Partido Colorado, y te voy a demostrar de que no es solamente la política de la chequera de lo que pasó el lunes pasado.
O sea, vos estabas equivocado en el 2010. Estabas equivocado en el 2010 porque vos denunciabas que Horacio Cartes estaba comprando convencionales para modificar el estatuto del partido y ser habilitado. Estabas equivocado.
Entonces yo no dije que estaba comprando. Yo dije en esa oportunidad, dije que no estaba de acuerdo.
Es Vox Populi que ya está poniendo precio a los convencionales. Hoy un voto te cuesta como base 200.000 guaraníes. Vamos a dejarnos de joder. Esa es la triste realidad, relató Cándido Aguilera. Sí, dijiste.
Sí, Sí, es lo que te digo. La realidad hoy me dice que Horacio Cartes es la principal figura dentro del Partido Colorado.
No, espera un poquito. Vamos por partes. Sí. A ver, una cosa es que vos me digas la realidad política. Y sí, la realidad política es también que revivamos a Stroessner con un GEM que de por ahí está disponible por ahí, porque él arrasa en las elecciones y lo revivimos, ¿verdad? A pesar de todos sus crímenes de lesa humanidad y todo lo demás. Entonces, esa puede ser una realidad política. Pero ahora, ¿eso es realmente realizable? No. Entonces, en el 2007, Cándido Aguilera se oponía a la reelección vía enmienda porque no consideraba que esa no era la vía. No era por una coyuntura política como está tratando de decir Lilian Samaniego, que tenía también la misma posición en el 2011 contra Lugo. Y ella decía, no, lo que pasa es que la escalada de la izquierda nos hizo asumir una posición. Mentira, eso no es lo que ellos firmaron en el 2011. Eso no es lo que vos firmaste en el 2007. Ustedes firmaron que no era la vía. Y ahora resulta que sí es la vía. Entonces, ¿qué les hace cambiar? Vos no podés decirme que por un cálculo político vos supuestamente dejás de lado tu posición jurídica. ¿Dónde se ha visto eso?
No. Espera un ratito, Carlos. Sí. Vamos a aclarar. Aquí no es una cuestión jurídica, es una cuestión política.
No.
Aquí, Carlos, mi querido hermano, aquí es una cuestión política, no es jurídica.
No, porque si vos me decís...
Escúchame la voz. Vos me escuchaste, yo te escuché atentamente, y ahora que me estás tocando, yo te decía una cosa. Fue no solo una decisión política, la habilitación para que Lugo corra para las elecciones donde nos gana a nosotros. Fue no solo una decisión política, Fue o no fue una decisión política, Carlos. Fue una posición política. Y no te escuché yo jamás que en estos términos de la consulta, que me parece bien que me estés acribillando y para que trate de sacarme lo más que pueda, pueda exprimir lo más que pueda. Cuando le dijiste, nunca le dijiste de esta manera, por ejemplo, a Tito Saier. Que Tito Saier fue canciller nada más y nada menos de aquella oportunidad que cuando fue electo, y fue destituido a los 7 meses, tenía que haber unas elecciones.
Sí, conocemos la historia.
No solamente defendió acá, sino defendió a nivel internacional. A Van y otros y otros.
Conocemos la historia.
¿Verdad? ¿Cómo?
Conocemos la historia.
Cándido,
espera un momento. La consulta de por qué cambia.
Hermano querido.
Es la dinámica de la política y es la posición, son situaciones políticas.
No, yo he leído un dictamen jurídico, Cándido.
Yo te estoy diciendo posiciones políticas. O decir que la posición de ayer del presidente de la República fue jurídica, fue una decisión política.
Horacio Cartes no tiene ningún respeto a la Constitución y eso está demostrado. Obviamente que no es una posición jurídica.
Es lo que vos pensás, mi hermano.
Pero claro que es lo que yo pienso.
Que piensa distinta.
Te estoy diciendo es lo que yo pienso, claro.
Está bien lo que vos pensás, pero no piensa así Rodrigo Campos Cervera. No piensa así,
¿y qué épicos son ellos?
Campos Cervera es un payaso. Mira lo que te digo, Cándido. Campos Cervera es un payaso. No, pero te voy a justificar. No, Cándido. No, Cándido, perdón, entro aquí. No, Cándido, voy a entrar acá. No, Cándido, yo entro acá para decirte lo siguiente con mucho respeto, pero te lo digo con mucha firmeza por lo siguiente. Me precio de ser uno de los pocos tipos que leyó íntegramente la monografía, entre comillas, que hizo ese disparatero para justificar el dictamen de Mendonca. Y te puedo decir, mi querido Cándido, y vos sos abogado, te voy a decir lo siguiente. Es un disparate sobre otro que pasa por encima de 500 años de la construcción de la hermenéutica jurídica de Occidente. No tiene ni un sustento en una facultad de Derecho. Ambos estaban aplazados, con Enrique Chávez Plate y con el payaso de Emilio Camacho. Y yo estoy harto de que me digan que es un gran jurista cuando es un payaso. Y te desafío a un debate público sobre la monografía de este payaso. Y vamos a ver si puedes sostener lo que estás diciendo. Estos son unos delincuentes y unos payasos. Y te pido, por favor, que no uses más el nombre de estos payasos para decir que son grandes juristas.
Mi querido Enrique, yo no tengo, sinceramente no tengo tu capacidad de ser tan locuaz, y me va a ser muy difícil debatir contigo en algunos aspectos. Realmente puedes tener una velocidad mental envidiable, tener una capacidad muy fuerte, de criticar, cosechar, pues, aparte de ser una persona ilustrada, ¿verdad? Obviamente, yo tengo que ser genuino y no por querer congraciarme y querer seguir teniendo. Yo sé que más allá de una discusión que tengamos, igual siempre vamos a tener un afecto personal.
Pero totalmente, 100% de acuerdo, 100%. Eso no está, por eso te dije al principio de la entrevista, no está en discusión.
Y por eso yo admito, inclusive, madre, te digo, seré uno de los pocos kamikazes que te acepta una entrevista.
No, Cándido, escúchame una cosa. Si yo puedo salir ahora contigo y vamos a comer un sándwich acá en Gospan enfrente, que es muy rico.
Yo sé. Pero te digo nomás lo siguiente, y convengamos que la política es dinámica y, como decía Don Blas, es cambiante. Decime, dame un nombre de un político dentro de lo que estamos acá y más allá de los partidos que haya tenido una conducta rectilínea en su posición y en su forma actual.
Cándido, lo que te preguntó Carlos para mí es muy sencillo. ¿Sabes lo que pasa, Cándido? Yo creo que, mira, déjame salamearte un poquito, pero en serio, te lo digo con toda buena fe. Yo creo, Cándido, que vos sos sinceramente uno de los tipos mejor preparados para servir bien al Paraguay. Y además, cuando le serviste al Paraguay en un cargo de servicio como ser embajador y compañía, lo hiciste estupendamente bien. Y lo digo con conocimiento de causa y sabes por qué te digo. Entonces, para mí el punto no es ese. La cuestión que te plantea, Carlos, es: ¿puedes cambiar vos? Claro que puedes cambiar, mi querido Cándido, pero por Dios, claro que puedes cambiar. Cuando vos te das cuenta de una cosa, puedes cambiar. Lo que no puedes hacer, y eso es, yo coincido con Carlos en eso, lo que no puedes hacer es decir ahora que la Tierra es plana, porque vos ya sabías que la Tierra era redonda.
Exacto.
¿Entendés? Eso no mal.
Ahora, podés arrepentirte y decir lo que dije antes, que la Tierra era plana, no me di cuenta que es redonda. Ah, perfecto. Pero no podés decir, después de admitir que la Tierra es redonda, que la Tierra es plana. Eso no mal.
Enrique, ya es una cosa, mi hermano. Vos sabés perfectamente que todos somos responsables de nuestros actos, nuestros dichos y hechos. Exacto. Todos. Yo soy responsable de lo que dije. Y las palabras son como las fechas, no tienen más retorno, como el viento, etcétera, etcétera, ¿verdad? Yo te digo así, clara y llanamente, de que fíjate vos, quiénes en este país tuvieron o tuvieron cambios de posición, porque es lo que me reclama Carlos. Y te digo que yo admito, no voy a negar lo que dije, y si me equivoqué, o si estoy acertado, ¿verdad? Y si lo que vuelvo a ratificar, que dentro del Partido Colorado hoy una persona llamada Horacio Cartes es la persona que la aglutina a una gran mayoría inmensa. Y te vuelvo a ratificar, y yo sé que alguna gente no está de acuerdo, pues, mi amigo, ¿qué le vamos a hacer? Y que se le tenía un gran temor de que si él se volvía a candidatar, obviamente estaba cantado el triunfo. Es lo que vos le había dicho a los luguistas, le había dicho a todo el mundo, porque era así. Uh-huh. Y tú ya dices una cosa, que la plata es todo, es parte. Lo primero, tía, según lo que poco aprendí en la vida política, es un trípode. 50% es el candidato, 30% es la estructura y 20% el factor económico. Te falla uno de esos tres y no llegas.
33, 33, 33. Te doy dividido en tercios. No tanto sí. Así como vos, pero bueno. Cándido, ¿me permitís ir a la segunda cuestión? Esto es mucho más de chismografía veraniega, ¿verdad? Pero Neri es tu hermano, ¿verdad? Neri Villalba es tu hermano.
Sí, mi hermano, le tengo adoración.
Yo sé.
Fue por muchos años, en la época de donde fue como presidente de mi padre.
Sí, señor. No, la cuestión viene por lo siguiente. ¿Qué nivel de interacción política tienen ustedes con Neri?
Mi hermano. Agarra y te mientas, sabes que no, yo no le hablo. Claro que hablo siempre él me asesora en muchas cosas cuando ando un poco acelerado, me agarra y me pone el freno, cosas así, ¿verdad? Una persona que siempre, cuando tengo criterios equivocados, trata de rectificarme, a quien le debo mucho, le quiero mucho, le tengo la máxima adoración. Ahora sí, por el tema que es, yo soy consejero y que él está allí, él aceptó. ¿O me preguntas?
Claro, yo te pregunto.
¿Qué es mi respuesta? ¿Qué
sí,
te pienso?
Sí.
Que tiene que apartarse.
Gracias, eso es todo. No, y ese es el punto, porque yo creo que hay un conflicto de interés con él, ¿entendés? O sea, él tiene un conflicto de interés en esta situación. Y entonces creo que lo más sano es que él se aparte.
Yo te he dicho una cosa, Enrique. Y te voy a decir, en algunas cosas consigo teniendo cierta coherencia. Aunque usted no lo quiera creer.
No, yo... Pero,
la, vez no. La vez pasada, a pesar que hoy le iban a putear detrás de esto otra vez, ¿verdad?
No, pero acá no, eso, acá tranquilo.
Porque yo soy espontáneo y soy natural. Y tampoco no te digo para querer congraciarme contigo, ¿verdad? Sino es lo que pienso. Porque hace un mes nada más, ¿te acuerdas del conflicto de Villarrica?
Sí, claro.
La buena, ¿te acuerdas que yo te había dicho esta misma situación? Verá, el tema, había dicho yo, el tema que este camarista, tenía en casco, el hijo era nada más y nada menos que secretario de la juventud de la gobernación del Guairá, que gana 7.200.000 guaraníes, ¿verdad?
Sí, 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 me acuerdo.
¿Y cómo no se separó? ¿Cómo se desapartó? ¿Y qué me dijeron la mayoría? Vos al menos me escuchaste, nomás no dijiste lo contrario. Pero la mayoría de tus colegas, de cierto nivel de importancia de acá de Asunción, todo eso no hace el fondo de la cuestión.
No, sí hace.
Es una... ¿Me explico?
Sí, claro que
claro
sí.
Claro que hace. Claro que va a tener un pequeño sentimiento que sea que peiní hacia el lado, si da cuenta que es o no es cierto.
Es que para mí, quiero contarle a la gente y recordarle que Cándido Aguilera es uno de los autores de un proyecto de regulación del artículo 201 de la Constitución sobre el tema conflicto de intereses y mandato imperativo y compañía. Así que estamos hablando de cosas que él sabe bien. No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en eso, 100%.
Y bueno, mi querido, para la salud misma, para la salud mental de la justicia, pero todo esto va a acabar, volvemos a traerlo de siempre. Todo esto va a acabar, mi querido hermano, cuando el segmento político no tenga ya injerencia en el Poder Judicial, cuando los diputados, senadores y representantes del Poder Ejecutivo ya no tengan que primero ser representante ante el Consejo de la Magistratura y seleccionar los magistrados, y mucho menos en el juris, en el juzgamiento a través del jurado de juiciamiento. Lo dije y vuelvo a sostener esto. Necesitamos, o si no, porque yo quiero decir una cosa, ya le dije una vez a mi hermano, poner un circuito cerrado en tu oficina y ve y filmar y grabar quienes desfilan a diario por tu oficina. Cuando le conviene, es el mejor camarista, el más el de la puta, chico. Él no es un abogado, él es doctor, él es constitucionalista, él es doctor, él es un monstruo. Él es una de las personas mejor pensantes del Paraguay. Cuando les conviene, de todos los sectores políticos, y cuando no, no, ¿verdad? Pero lo otro sí te quiero decir, que si me ratifico, yo creo que lo tienen que separar.
Lo que yo nomás te digo, quiero cerrar nomás mi intervención, ¿verdad? Para que no sea tan violenta, porque realmente no es el objetivo. Yo no iba a intervenir, te juro, pero cuando vos citaste el caso de Castiglioni, yo dije que tenía que puntualizar lo que creía. Porque creo que no quiero poner nivel a las personas, pero creo que vos, Cándido Aguilera, tiene una proyección política y la tuvo siempre. Por cuestiones de la vida quedaste relegado y no pudiste continuar con una carrera política que yo creo que iba en crecimiento. No sé qué pasó ahí en el medio. Pero
factor de un económico, hermano.
Bueno, correcto. Entonces, vos no tenés proyección. No necesitas ser un kamikaze político. Entonces, eso es lo que yo no entiendo. Eso es lo que yo no entiendo. ¿Entendés?
No, Carlos.
Vos no sos Juan Darío Monge, que tiene que ir a chuparle las medias a Horacio Cartes para seguir viviendo. Vos no sos un tipo que tiene criterio, que tiene cerebro. Eso es lo que yo no entiendo de ustedes.
No va por allí, mi querido Carlos.
Yo creo, para mí sí va por ahí.
No. Yo te acepto todas tus objeciones y todas tus críticas, ¿sabes? ¿Dónde nomás también yo te critico a vos?
Sí.
Que me haces, y con mucha rudeza, con mucha verdad verdadera también que debo admitir, con mucha realidad. Tú me lo haces a mí. Te pregunto yo. ¿Alguna vez le hiciste ese mismo cuestionamiento, vos como periodista, como gente pensante, a Tito Xavier por lo que hizo con el caso de González Macri cuando terminó su mandato, a Wagner, a Filizola? Te pregunto. Entonces, cuando hablamos de coherencia, estamos toditos en el fango, mi querido hermano. Estamos todos, porque te vuelvo a reiterar las sabias palabras proféticas de Blas en el final, Blas en el Riquelme, la política es cambiante, la coyuntura es una cosa que varía y que cambia a diario. obviamente que cuando le conviene a un sector, ese sector piensa y ve y actúa en consecuencia. ¿O acaso cuando dicen que esta última sesión fue Mao, nos estamos olvidando con quién le tomó juramento al fiscal general del Estado, a Díaz Verón?
Una ilegalidad no produce derecho. No repita más, totalmente no repita más
acuerdo,
eso.
Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo.
Bueno, pero no me diga más eso para justificar la sesión trucha. No, porque antes se hizo, ahora vamos a hacer nomás también. Antes se mató, vamos a matar, antes se robó, vamos a robar. Por favor.
No.
Algo más elaborado.
No, te van a poder decir una cosa, ¿sabes qué nomás es el problema? Que no se le mide con la misma vara a ciertos segmentos del sector político, que cuando hicieron, el mundo entero fue complaciente y se callaron. Cuando se le ungió Velázquez como Contralor General de la Nación, cuando se presentó él para la escuela de suboficiales y lo designan comandante de la policía, como por el, te hago un parangón, ¿verdad?
Sí.
Y el mundo entero se cayó, mi hermano. ¿Por qué? Porque era ese segmento y estaba bien, y cuando eso se decía, no, la mayoría gobierna, y cuando se decía, no, estos son los mecanismos constitucionales que hacen de que siempre se respete la decisión de la mayoría. Pero hoy, cuando hay una línea periodística en contrario a la situación real, entonces todo el mundo al pabellón, ¿verdad? Lo de un sector. Eso no es lo que yo reclamo. Y va a ser que crezcamos también entre todos, que mejoremos también, que mejoremos lo de la clase política, porque obviamente ustedes son los censores de la sociedad. Eso es categórico. Como le leí en estos días a un escritor venezolano, donde hablaba y decía de que el fiscal, el auténtico fiscal del pueblo es la prensa.
Depende de lo que digamos, porque como nosotros le criticamos a HC, estamos hablando por pichadura, entonces depende de lo que digamos, ¿verdad?
No. Es tanto así también. Yo no soy permeable también a la crítica, y te reconocí inclusive, Carlos.
Entiendo.
Yo te reclamo... Fui incongruente, te acabo de conocer.
No, espera.
Soy permeable a las objeciones y críticas.
Cándido, yo te reclamo por...
Inclusive ya pagué.
Yo te reclamo, ¿sabes por qué te reclamo? A vos y no a Menguecho. Porque yo creo que vos sos un tipo con proyección política. A Juan Darío Monge, ¿qué me calienta reclamarle si no existe?
A mí no me calienta
reclamarle. Pero vos sí existís.
¿Entendés? A Juan Darío Monge y Lilian Samaniego lo que tienen que hacer es, por favor, retirarse a un monasterio. No sé cómo te explico.
Por eso nomás yo te reclamo, porque si no, no voy a perder el tiempo. Porque no, con Juan Darío Monge no puedo, ¿entendés?
Si querés te puedo leer las
declaraciones de Juan Darío Monge. Se le pide a un ciudadano recientemente al partido que aclare sus antecedentes, que se le indica con la cuestión del narcotráfico y del contrabando. Juan Darío Monge, 2012, y hoy es el principal defensor de HC. ¿Entendés? A eso nomás me refiero.
Carlos, hay otros grandes connotados compatriotas parlamentarios también, que hasta hace poquito nomás estaban como los grandes delincuentes, y hoy por poco ya de columnistas se están volviendo ya editorialistas de algunos medios, hermano.
Correcto, pero una cosa poco justifica la otra. No justifica.
Y bueno, ya a eso quiero llegar, a eso también yo, Carlos, por eso te digo, yo soy permeable, pero permitime también hacer algunas objeciones de las discriminaciones que existen, nada más.
Y bueno, ¿verdad? Está bien, te admito.
Eso nomás. Te pongo nomás otro ejemplo. Monseñor Valenzuela de Mi Valle, espectacular, hoy a las 9 de la mañana, campanazo 15 minutos, que esto de lo otro. Magnífico. Se le felicita, lado del pueblo, de la gente que así lo dice. Pero todos mismos somos felices, al menos los que somos católicos, primero. Segundo, la vez pasada con el problema Freeman, una misa por la paz, la prosperidad, todo muy bien. Todos somos amigos. Pues cuando se solicitó una misa para la lucha contra la corrupción, motus, silencio por el foro. Un silencio, pero animal. Vaya, fea, eso nomás yo me pregunto también. ¿Y qué es lo que nosotros quisimos nomás? Que se haga una misa, ¿verdad? Para que no exista más corrupción en este país. Porque es vergonzoso y asqueroso cómo hay gente que sigue robando, siguen saqueando las arcas del Estado, y son los grandes ciudadanos, y van a los programas de la farándula, van a los programas como los grandes exitosos. Y solo sabe por qué, Porque cambiaron de posición. Gente que antes decían que estaba a favor de la enmienda, que estaba a favor de la reelección vía enmienda, todo completo, y ahora por una cuestión mediática, política, ahora se cambia y es el hombre más honesto, son las personas más brillantes, son las personas que son invitados a los programas de televisión y todas esas cosas. Entonces, eso nomás también es lo que se tendría que ver un poco para ver y racionalizar y cambiar un poco también, y que las críticas a las decisiones sean como una bala de escopeta y le alcancen al rollo, viejo. No que sea selectivo, no que haya solamente francotiradores.
Cándido, abrazo, muchas gracias por los datos. Gracias por tu tiempo.
Gracias a ustedes, mi querido. Muchas gracias a Carlos también. Mi respeto siempre a ustedes. Gracias,
Carlos. Gracias. Cándido Aguilera. ¿Hubo campanazo?
Para ayer ya se estaba planificando esto.